Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Hilda Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, a la doctora Mercedes Beatriz Álvarez Celada, de Ovelar, del Laboratorio Central de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el Departamento de Bacteriología y Micología, Paraguay.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Hilda Matarira es secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Es bioquímica en Zimbabue, África.
Profesora
Hilda Matarira, bienvenida nuevamente al Microscopio. La Asociación de Bioquímicos Clínicos de Zimbabue, fundada en 1992, lanzó un programa nacional para la cura de cáncer. Hilda, es en esta tercera parte de la entrevista en la que queríamos preguntarle de qué manera la IFCC acompaña esta iniciativa.
La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio apoya la campaña para cura de cáncer en Zimbabue de muchas formas. La Fundación de Naciones Unidas nos proveyó con una beca de equipamiento que nos permitió hacer 30 videos para promover nuestros trabajos. La profesora Tom Rees-Osben y John Otto visitaron nuestro país. Pudimos grabar con ellos material de la IFCC. Esto fue posible porque la IFCC apoya el trabajo nuestro y el de los jóvenes científicos. Los jóvenes científicos son los que investigan y trabajan en estas redes de radios en Internet. La IFCC además nos da información para contactar a los expertos y material de transferencia tecnológica. Es muy importante compartir el conocimiento y las últimas novedades. La profesora Tom Rees-Osben compartió un video sobre micronutrientes. Fue una de nuestras invitadas especiales y participó de la campaña de cura de cáncer que lanzamos en nuestro país. Estamos en contacto con todos los sectores de salud, ya sea públicos y privados. Esta red de centros nos brinda información muy valiosa, en especial para nuestra campaña para cura de cáncer. Las colaboraciones en África, como también en Sudamérica. La radio El Microscopio nos ha facilitado y compartido información y nos ha inspirado a grabar videos. En las producciones contamos con la participación de jóvenes científicos. De este modo difundimos la importancia de la IFCC y el trabajo que hace en África. Estamos teniendo muchos intercambios profesionales con Sudáfrica. Estamos en contacto con estudiantes de Kenia y hemos compartido con ellos capacitaciones. Gracias a la participación de los estudiantes, nos hemos convertido en un centro de referencia. El desarrollo de nuestra currícula ahora está centrada en el paciente. Esta fue una de las conclusiones de la última conferencia de Zimbabue. Los perfiles de cáncer utilizando líquidos, material para biopsias. Todo fue muy bien articulado por la profesora Osben durante su visita. Ahora conocemos el valor del ADN circulante y de ensayos de ARN en prognóstico, monitoreo y seguimiento de cáncer. Compartir conocimientos mediante la publicación ha sido de gran importancia y una de las grandes contribuciones que nos brindó la IFCC. En su página de la IFCC publicamos entrevistas de muchas actividades que se están desarrollando, incluso esta campaña de cura de cáncer. Esperamos poder compartir con todo el mundo la importancia sobre los micronutrientes para la cura del cáncer. Hemos tenido gran exposición con la IFCC, con la AACC y las alianzas colaborativas como el microscopio. Todas estas redes han ayudado a exponer nuestro trabajo y a atraer nuevos socios colaboradores para difundir campañas educativas, planeamientos de programas nacionales de monitoreo y para promover el inicio de nuevos programas dictados por doctores y educadores y profesionales de laboratorio que trabajan en oncología, solo para mencionar algunos. Queremos difundir nuestros programas en diferentes regiones como China, India, Japón, en 5 universidades nacionales, en los Estados Unidos y en algunas actividades del Reino Unido. Esperamos que este mensaje se difunda en la IFCC, en la AACC y en todas las federaciones de la IFCC. Y esperamos también que se puedan realizar avances en la campaña de cura de cáncer. Desde ya, muchísimas gracias.
Gracias a usted, profesora Hilda Matarira. Un placer tener esta entrevista en El Microscopio.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Now ain't it good to know that you've got a friend? can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Irene Susana Benaderet Olazábal es química farmacéutica y bioquímica clínica, desempeñando sus tareas en el laboratorio de análisis clínicos del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en el Uruguay, a donde es además jefa del servicio de hematología. Es directora técnica de 3 farmacias y responsable técnica del área de hematología y coagulación en el laboratorio de análisis clínicos de Camdel, Minas.
Muy bienvenida a El Microscopio y doctora Irene Susana Benaderet Olazábal. Has realizado una pasantía en Fundaleu, aquí en Buenos Aires, en Argentina. Contanos acerca de tu experiencia. Primero, ¿cómo te enteraste de la beca?
Me llegó a través de la Asociación de Bioquímica Uruguaya, que estaban ofreciendo becas, que Colabiocli estaba ofreciendo becas para apoyar a profesionales y estudiantes de la carrera.
¿Y el procedimiento para poder acceder fue muy muy engorroso? ¿Fue simple?
No, fue simple. Fue presentar un proyecto en qué iba a consistir la formación, decir a qué lugar quería ir, o sea que yo ya tenía que saber qué interés tenía, cuál era el lugar más indicado, presentando un proyecto donde decía cuáles eran mis objetivos. Fue sencillo.
¿Y cómo te fue? ¿Cumplió tus expectativas o tenías más expectativas de las que después encontraste?
Yo estoy en citometría de flujo aplicada a las enfermedades hematológicas. Sí. Y es un área en donde es difícil encontrar gente que te quiera ayudar o que te quiera enseñar. Hay pocos laboratorios, es difícil. Entonces yo vengo desde hace mucho tiempo, se me asignó la tarea de implementar la citometría de flujo aplicada a enfermedades hematológicas. Desde hace ya bastante tiempo, me ha resultado difícil y he ido cumpliendo distintas etapas de formación. Cuando solicito la beca, no era la primera etapa, yo ya había empezado ya hace unos años atrás. Y entonces fue muy bueno el conseguir que Fundaleu me aceptara un mes para hacer una pasantía práctica, porque ellos tienen muchas muestras, hablan en español, porque yo había estado en España, en Cataluña, y hablaban en catalán, antes era un poco complicado. Tienen muchas muestras, es un centro que trabaja con muy buen nivel, son profesionales bioquímicos, y bueno, se brindaron de una manera generosa, fue muy productivo la estancia.
Bien, ¿y otros profesionales que vos puedas darles el consejo, les dirías que se postulen, que revisen qué está ofreciendo con la Biocli para poder hacer sus especializaciones?
Sí, claro, sí que es una muy buena opción. Por un lado, porque te están financiando tu formación, y por otro lado, le están dando interés a lo que tú crees que vale la pena estudiar, investigar, ¿no? Entonces, ahí es un reconocimiento doble, que es importante saber que a Colabiocli le interesa lo que uno está trabajando, ¿no?
Y los conocimientos que vos adquiriste a través de esta práctica, de esta pasantía en Fundaleu, ¿te parece que los vas a poder aplicar en tu país?
Yo ya inmediatamente cuando volví de Fundaleu, comencé a ponerlo en práctica inmediatamente. Como te digo, no era la primera etapa en que yo incursionaba en el desarrollo del área, pero tenía bastantes dudas y fui con ciertos objetivos como, por ejemplo, profundizar más en el procesamiento de todo tipo de muestras, entre ellos médulas óseas, biopsias, ganglios. Fui con ese objetivo y de verdad que me dieron mucho apoyo y vine con las ideas claras, me solucionaron temas prácticos que no por ser prácticos eran fáciles de resolver, y a su vez, al tener una forma de trabajo con un citómetro un poco más avanzado que el mío y con una gran cantidad de muestras, me permitió terminar. Es difícil decir que uno terminó de formarse, pero llegué a un nivel suficiente o adecuado para poder funcionar en mi laboratorio, brindando el servicio de todo tipo de dato clínico. Yo puedo orientarlo al estudio que sea necesario. Entonces ahora completé la formación con esa beca y mi laboratorio actualmente está funcionando a pleno. Recibo todas las muestras y puedo hacer todo tipo de diagnóstico a partir de ellas.
¿Cuánto tiempo duró tu estancia en Buenos Aires?
Un mes.
Bastante larga. ¿Y qué es lo que te cubrió con la Biocli que te posibilitó hacerlo?
Me financiaron, me dieron dinero que me permitió pagar el alojamiento, la alimentación y un poco de transporte. O sea, prácticamente me pagó todo lo que necesitaba para esa estancia, ¿no, verdad?
¿Y ya te estás preparando para futuras postulaciones? ¿Tenés idea de dar una vuelta más sobre este tema que es el que vos ya tenés tanta experticia? ¿Hay una vuelta más o ya llegaste al tope?
Mira, no llegué al tope. Uno va siempre por escalones avanzando en un área y siempre surgen cosas, y en esta área en citometría de flujo hay un desarrollo a nivel mundial en citómetros de mejores desempeños. Entonces yo ahora tengo como objetivo poder ir a un centro que tenga un citómetro más moderno, y a medida que mejoran los citómetros empiezan a aumentar las células que detectás, y por lo tanto tenés más posibilidades de detectar patologías en esas células. De hecho, no ha terminado la formación y quiero ir a un centro que tenga un citómetro de más colores, que también tenga mucha casuística, porque los citómetros de más colores implican distintas formas de calibración, porque hay mayores interferencias de los fluorocromos. Entonces es un punto que a mí me gustaría ahondar más. Así que, por lo tanto, no he terminado.
No. Nunca se termina. En las carreras científicas no se termina nunca, realmente. Bueno, aparte, Fundaleu tiene más de 50 años, tiene un banco de informaciones enorme. Has elegido muy bien para ir.
Sí, tuve suerte. Sí, elegí bien. Tienen otra característica, además de que reciben mucha cantidad de muestras, que son profesionales ya avezadas, que tienen mucha experticia. La otra característica de Fundaleu que a mí me resultaba interesante es que ellos brindan servicio a centros externos a Fundaleu. Eso es un desafío porque el bioquímico se enfrenta a una muestra con poca información. Entonces yo quería entrenarme también en ese desafío. Y elegí Fundaleo por ese motivo también. Entonces, de hecho, pedí que me ayudaran a desarrollar con mis anticuerpos y para mi equipo un sistema de screening que abarcara la mayor cantidad posible de patologías para esos casos donde el médico o no puede o no te ha dado la información que se necesita para poder orientar el estudio de una manera racional. Y bueno, sí, de hecho, ese punto también logré quedé satisfecha con ese interrogante que yo tenía.
Bueno, ojalá aparezca una nueva institución u otra institución que te ofrezca ese otro escaloncito en alguna parte del planeta, ¿no? Bueno.
Sí, y también es precioso el desafío porque tenés que tratar de, con pocos recursos, brindar el servicio como le corresponde recibir a todos los pacientes, ¿no verdad? Claro. Y eso le exige al profesional. Entonces, le exige por la responsabilidad con el paciente, pero también con la responsabilidad económica que implica. Entonces, estamos exigidos, pero es lindo.
Qué bueno, y ojalá encuentres realmente ese otro sitio a donde poder seguir un poquito más en esta cadena interminable de aprendizaje que la profesión obliga, ¿no? Gracias en serio, Irene Susana Benaderet Olazábal, por tu participación hoy en El Microscopio, y seguramente haremos una entrada más, pero ya hablando de ciencia, sobre tu experticia. Muchísimas gracias, Irene. Nos volvemos a encontrar prontito. Un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo igualmente. Chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocri.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Europa, muertes por contaminación. La contaminación del aire causa 800.000 muertes adicionales al año en Europa y 8.800.000 en todo el mundo. De las muertes en Europa, entre 40% y 80% se debieron a enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Esto significa que la contaminación del aire causa más muertes al año que fumar tabaco. En todo el mundo, los expertos encontraron que la contaminación del aire es responsable de 120 muertes adicionales por año cada 100.000 habitantes. En Europa fue aún mayor, causando 133 y 129 muertes adicionales al año cada 100.000 personas, respectivamente.
Homeoscopio.
Zoonosis. Las enfermedades zoonóticas continúan teniendo un gran impacto en la salud humana. Cada año cerca de 60.000 personas mueren de rabia y otras enfermedades zoonóticas, como la influenza aviar, la enfermedad por el virus del ébola o la fiebre del Valle del Rift, constituyen amenazas adicionales. Estas enfermedades no solo afectan la salud humana, sino también la salud y el bienestar de los animales, lo que reduce la productividad, calidad y seguridad de la leche o el huevo, o la muerte, y por consiguiente afecta a los medios de vida de los agricultores y las economías de los países. Las enfermedades no conocen fronteras. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud lanzaron una guía titulada ¿Cómo tomar una decisión multisectorial con enfoque de una salud guía?
tripartita para tratar las enfermedades zoonóticas en los países. Conocida como la Guía Tripartita de Zoonosis, proporciona principios, mejores prácticas y opciones para ayudar a los países a lograr una colaboración sostenible y funcional en la interfaz humano-animal-ambiente.
Omicroscopio.
Estados Unidos. Resurgimiento de enfermedades medievales. Enfermedades infecciosas, algunas que devastaron a las poblaciones en la Edad Media, están resurgiendo en California y en todo el país y están afectando especialmente a las personas sin hogar. Los Ángeles registró recientemente un brote de tifus, una enfermedad que se contagia por pulgas infectadas que portan ratas y otros animales en las calles del centro. En el estado de Washington hubo infecciones por la bacteria Shigella, que se transmite a través de las heces y causa una enfermedad diarreica llamada shigelosis, y por Bartonella quintana, que se propaga a través de los piojos del cuerpo y causa la fiebre en las trincheras. La hepatitis A también se propagó principalmente a través de las heces, infectando a más de 1,000 personas en el sur de California en los últimos 2 años. La crisis de personas sin hogar se está convirtiendo cada vez más en una crisis de salud pública. Realmente es inconcebible. Esto lo afirman desde el Consejo Nacional de Atención de la Salud para Personas Sin Hogar, una organización de defensa, ya que todas estas enfermedades son prevenibles.
Omicroscopio.
Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción,
barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará,
donde el río secará para callar.
Ya mi sien es un lamento.
Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma,
pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción,
barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Visite el Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Microscopio.
Pablo Hernández Alonso es biotecnólogo de formación con un máster en biología molecular, celular y genética en España. Durante el año 2016 defendió su tesis en el área de nutrición y metabolismo sobre el efecto beneficioso de los pistachos en el metabolismo de la glucosa desde una aproximación tanto molecular como celular. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral y forma parte del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, siendo colaborador de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y Virgili Reus, España, liderada por el profesor Jordi Salas Salvador. Pablo se encuentra actualmente involucrado en proyectos metabolómicos relacionados con enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2, búsqueda de perfiles metabólicos relacionados con patrones dietéticos y o enfermedades cardiometabólicas y en ensayos clínicos relacionados con la saciedad, el índice glucémico y el efecto de la composición de la membrana celular en diferentes enfermedades como la diabetes y la obesidad.
Recibíamos el otro día una información desde España en donde nos contaban que un grupo de moléculas podía predecir la resistencia a la insulina y la incidencia de diabetes tipo 2. Para hablar de esto, Pablo Hernández Alonso, muy bienvenido a El Microscopio. Este estudio se enmarca dentro de los estudios PREDIMED. ¿Qué es el estudio PREDIMED?
El estudio PREDIMED, que significa prevención con dieta mediterránea, lo que es un ensayo, como más o menos ya sabéis, un ensayo multicéntrico que se realizó aquí en España y en el que a los pacientes se les aleatorizaba a tres grupos de intervención. Una con dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra, otra suplementada con frutos secos y otra que era una dieta control, que era la que hasta entonces se había seguido, era la recomendada por las guías dietéticas americanas para reducir la grasa dietética. Entonces se quería ver el efecto de estos dos tipos de dieta mediterránea sobre la prevención del riesgo cardiovascular, porque los participantes no tenían riesgo de evento cardiovascular, pero no habían sufrido ningún evento al inicio. Entonces, lo que se encontró fue que había una protección frente a eventos cardiovasculares, tanto en la dieta suplementada con aceite de oliva virgen extra como con la de frutos secos. Entonces, en líneas generales, esto es el estudio PREDIMED. Es una colaboración que se ha hecho entre diferentes grupos de PREDIMED y también colabora la Universidad de Harvard en Boston y el Broad Institute en Boston también. Entonces, es una colaboración.
Ahora, hace muy poco publicaron una nota sobre, cuyo título era Un grupo de moléculas predice la resistencia a la insulina y la incidencia de diabetes tipo 2. ¿Cómo evaluaron los diferentes metabolitos resistentes a la insulina y cada cuánto tiempo los han evaluado?
Nosotros lo que hicimos fue seleccionar participantes, casos y controles, ¿vale?, para diseñar diferentes subestudios. Y lo que hicimos fue enviar estas muestras sanguíneas a un centro donde se analizaron los diferentes metabolitos. Se evaluaron siguiendo una técnica que se denomina cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Todos los metabolitos que se estudiaron en esta publicación del PREDIMED se evaluaron de esta forma, utilizando diferentes subtécnicas de la cromatografía líquida acoplada a masas, espectrometría de masas. Pues se evaluaron al inicio del estudio, antes de que los participantes fueran asignados a cada uno de los grupos de intervención, y luego al año y a los 3 años.
Bien. ¿Y cómo han investigado el rendimiento predictivo de los metabolitos?
Sí, pues muy buena pregunta. El rendimiento predictivo se basa en que nosotros lo que hacemos es tener en cuenta todos los metabolitos en su conjunto y ver cómo se asocian con un parámetro en concreto. En este caso, lo que hicimos al principio fue asociarlo con la resistencia a la insulina. Entonces, lo que conseguimos con el modelo estadístico, que es un modelo que se denomina elástico, regresión elástica, ¿vale? Lo que conseguimos es que, en base a las correlaciones entre los metabolitos, el modelo nos dice, de todos esos metabolitos que existen, cuáles son los que están asociados positivamente o negativamente con la resistencia a la insulina. Y a partir de este modelo que nos genera con estos metabolitos, podemos de alguna forma saber, podemos predecir si un participante en el tiempo va a aumentar o a disminuir su resistencia a la insulina. Además, te comento, resulta que lo que nosotros vimos es que cuando teníamos en cuenta solamente los factores de riesgo cardiovascular, los que están definidos, el modelo de alguna forma nos generaba un AUC, un incremento del área bajo la curva, ¿vale? De las curvas ROC, que de alguna forma lo que nos vienen a decir el resultado que nos indican es pues cómo es un test o un modelo estadístico de bueno para discriminar entre categorías, entre, por ejemplo, en este caso, diabéticos y no diabéticos, ¿vale? Pues lo que encontramos fue que el modelo que contenía solamente los factores de riesgo tenía un poder de predicción inferior al modelo en el que también añadíamos los valores de los metabolitos, ¿vale? Pasábamos de un 0.69 a un 0.81 y era significativo.
¿Para qué es útil definir la capacidad predictiva de los metabolitos y si los metabolitos estudiados podrían predecir el riesgo de diabetes?
Pues yo creo que el por qué es útil, yo creo que es útil porque nuevos marcadores siempre nos dan ideas de qué aspectos de la enfermedad, en este caso de la diabetes, están contribuyendo, son importantes. Porque también además nos permiten predecirla con anterioridad, antes de que suceda. Entonces, como la diabetes tipo 2 es una, como tú sabes, es una enfermedad de tipo progresivo donde van sucediendo, se van aconteciendo diferentes cambios metabólicos, el hecho de definir y tener claros cuáles son los metabolitos que nos permiten predecirla es importante porque nos permite adelantarnos a la enfermedad y además también caracterizarla mejor porque podemos saber otras moléculas, además de las ya conocidas, insulina o glucosa, que también tengan un papel relevante en la patología. No solamente nos invitan a poder predecir mejor la incidencia de diabetes, sino también a conocerla mejor.
¿Y cuáles son los metabolitos que mejoraron la predicción de la resistencia a la insulina, más allá de los factores de riesgo que son clásicos?
Los metabolitos básicamente eran diferentes tipos de aminoácidos y sus derivados, como por ejemplo la isoleucina, también la alanina, valina, prolina, y luego algunas moléculas como las lisofosfatidilcolinas, un caso claro fue la C14 sin ninguna insaturación, o la esfingomielina, también C14 sin ninguna insaturación. Algunas moléculas así más diferentes de estas serían también la adenosina, que también estaba dentro del modelo, o la xantina, ¿vale? De resto son otros derivados de estas moléculas o otras moléculas a lo mejor con otras características, pero en grandes rasgos son estas que he mencionado.
Bien, ¿y se podría evaluar como análisis de rutina estos metabolitos en un laboratorio que no tenga una alta complejidad?
Claro, hasta la fecha la respuesta es rotundamente no, porque de alguna forma suponen, como nuestros oyentes estarán seguramente pensando, el evaluar todo este tipo de moléculas con características físico-químicas tan diferentes supone una complejidad instrumentaria bastante elevada. Entonces, hasta la fecha no. Lo que tenemos que hacer de alguna forma es continuar este proceso de evaluación de modelos para definir o para optimizar modelos que tengan una menor complejidad.
Y ahora me gustaría una reflexión personal tuya, porque mencionaste que estaban trabajando en relación a otros dos centros de investigación. ¿Sería posible pensar en este tipo de trabajos en solitario? ¿Cómo ves vos el estado de globalización de las investigaciones en este campo de la ciencia?
Pues creo que es una pregunta excelente, porque yo de alguna forma no entiendo el hecho de hacer ciencia sin que haya de alguna forma una colaboración entre diferentes grupos y entre diferentes disciplinas. Para mí es vital que de alguna forma diferentes grupos de todo el mundo se comuniquen, porque esto nos da de alguna forma una visión diferente de las cosas que queremos evaluar, nos genera muchísimas sinergias y también nos permite generar consorcios como el que se ha generado en este caso entre el Instituto Carlos III y la Universidad de Harvard y el Instituto Broad Institute en Boston, que nos permiten trascender y poder evaluar muchísimas más muestras con muchísima más calidad de lo que lo podríamos o de lo que podríamos permitirnos económicamente haciéndolo solo. Entonces, creo que no es solamente un tema económico, que también lo es, con mi experiencia puedo llegar a pensar, sino también un tema a nivel de lo que es mejor para la ciencia. Porque además es que no llegamos a ningún sitio intentando hacer las cosas solos cuando sabemos que hay muchos apoyos internacionales de los que nos podemos nutrir todos, en todos los sentidos. En el sentido de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros.
Gracias, gracias por la nota y gracias por tu reflexión final. Gracias, Pablo Hernández Alonso, por tu participación hoy en El Microscopio.
Estupendo, Silvana. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao, chao.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la BioCli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Como quien viaja a lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo
en el número 7.
Olé. Y además, en lugar de cobrarme, pagáis. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, luego de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo, trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme,
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Irena Benadret, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas del Uruguay, a la doctora Hilda Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, al doctor Pablo Hernández, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.